Buenas noches, muchas gracias. Son ustedes muy amables. Estamos en el Teatro Presidente Alvear, con mucho público. Y esto hay que agradecerlo. Son épocas difíciles donde el entusiasmo no suele visitarnos muy a menudo. Y hay que tener entonces mucha templanza para tener fe en que un programa de radio nos va a hacer, aunque sea divertir por un rato, ¿no? Así que les agradezco esa fe. Y trataremos de corresponder a ella. Y si así no sucediere, si como yo ya sospecho nuestro talento fuera mezquino y no supiéramos contentarlos, créame que la culpa será nuestra y no de ustedes por habernos elegido. Se oye la voz de Guillermo Estronati.
Auspician. La venganza será terrible. Movicom, con el respaldo de Bell South. Su apuesta contribuye a los planes sociales y trasplantes de órganos. Lotería y casinos de la provincia de Buenos Aires. Nos protege Swiss Medical Group.
Sí.
Provincia Seguros.
Vamos a pedir ahora...
Una empresa...
Discúlpeme. Que bajemos un poco las luces.
Sí, estamos en candelabro.
Ahí está. Así la gente no nos ve y esta incompleta percepción produce un mejor efecto. Después, cuando vengan los muchachos a tocar, hoy están los amigos de Demoliendo Tangos, entonces sí, métanle mucha luz, porque son todos lindos. Muchas gracias, muchachos.
Y para que dejen de tocar, después hay que apagarle la luz.
Claro, sí, ¿no? Sí. Tiene un movimiento reflejo conforme al cual, cuando usted les apaga la luz, se van. Sí. Perdón, Estronati.
No, está bien. Provincia Seguros es una empresa del Grupo Vapro.
Bueno, a ver, Rolón, vamos a saludar acá a esta gente.
Bueno, saludo a Carlos, a Mario, a Estela y a Ramiro y Guillermo, que cumplen años.
Bueno, para Juan Manuel Peralta, que ha nacido hace poco, el hijo del Tavi, hace
el
pocas
hijo del
horas.
Tavi, mi arquero preferido.
Ahí está. Para la doctora Minino, para el doctor Rezano, para la familia Muda de Tandil, para Lalo Fernández y la gente de Los Famosos ahí en Villa Devoto, para el licenciado Vicuña y para Julia Cipollone, que hoy cumple años.
Qué divertido el licenciado Vicuña, ¿no?
Sí.
Me hace acordar tanto al licenciado Vidriera que...
Sí.
Bueno, tengo correos electrónicos de Jerry de Córdoba, ¿eh? Bueno, que estuvo en el Teatro Real. Gonzalo es de Nueva Helvecia. Muchas gracias. Pregunta si vamos a ir para Montevideo. Bueno, Miguel, ¿de dónde es Miguel? Bueno, no se sabe dónde es, pero en todo caso, pregunta si la única realidad existente es la que percibimos por nuestros sentidos. De modo tal que considera, obviamente, superfluo decir de dónde es. Gastón, Adrián y Gonzalo quiere saber si hay un tango que habla del tabaco o del cigarrillo. Está el tango Tabaco, que es lindísimo, y está el tango Fumando Espero, que no. Pero también está el tango Nubes de Humo, que puede ser, y otros tangos que menciona el cigarrillo un poco de costado, ¿no? Maxi es de Río Luján, gracias Maxi. Cris es de Florencio Varela y nos saluda. Felipe de Mendoza me señala una página donde hay información sobre Wagner. Debo una charla sobre ese tema. Gonzalo quiere que le recomendemos algún libro de composición musical el lunes, que hay tiempo. Tomá, Nico, que acá hay un amigo de música, si el lunes que tenemos más tiempo para estas cosas, lo hacemos, ¿no? Bueno, acá también interesante el mensaje de Jorge Damsó acerca de la música en general, partiendo de una respuesta rápida que dimos a uno que preguntaba por qué en la cancha siempre se armonizaba en tercera.
Uh-huh.
Bueno, está bien. Y él empieza a preguntarse si lo que consideramos como natural no es producto de un dominio cultural o de tomar como generales normas que solo son particulares, que solo son de Occidente. De todos modos, también es cierto que las relaciones matemáticas que existen entre la octava, entre la sexta, la tercera y la quinta, que usted debe conocer, uh-huh, ya no son culturales. Quiero decir, las matemáticas suelen ser iguales aquí y en la China, ¿no? Y algunos algunos intervalos están aquí y están en la China. Después el uso que se haga de esos intervalos es otra cosa, pero créame que la música no es tan caprichosa como parece y que por mucho que nos esfuerce en romper una serie, es evidente que hay que hacerlo inventando otra serie. Así que bueno, un abrazo, pero igual yo coincido en todo con lo que usted dice. Facundo Alschiller, de Bahía, muchas gracias. La oyente Sandra, desde Mendoza, che. Bueno, muchas gracias. Un profundo mensaje que mucho agradezco. Desde Montevideo, el oyente Andrés. Alejandro, nos saluda, es un oriental, y nos felicita por lo que hemos contestado la vez pasada a este amigo, Emilio Rey Lorenzi, que me manda un mensaje coincidiendo con la respuesta que yo mismo le diera a un mensaje en el que él objetaba el no haberme ocupado debidamente del casamiento de Menem. Está claro. Yo contesté luego que seguramente debían pedirse explicaciones sobre otros hechos al doctor Menem que no pertenecían a su vida privada, sino más bien a su gestión como presidente. Cierto es también que por ahí puede molestar cierta exhibición frívola en momentos difíciles para el país. Pero bueno, yo creo que ese es, en cualquier caso, un pecado menor comparado con otros que podrían llegar a considerarse. Ante esto, el amigo Luis Alberto Sáez me escribe y me dice que yo he negado abiertamente responsabilidad sobre la gestión del expresidente Carlos Menem con la altura y educación que lo caracterizan a usted. Bueno, muchas gracias, querido amigo Luis Alberto Sáenz, ¿no? Bueno, pero me recuerda que en 1989 en la Plaza Malvinas Argentinas del barrio Catalinas usted con su presencia junto a Horacio Fontova y quien suscribe en carácter de público apoyamos abiertamente la campaña del doctor Menem, bueno, pero claro, apoyamos la campaña del doctor Menem en momentos en que Menem representaba la ilusión del pueblo peronista. Uh-huh. Si no fuimos allí a aplaudir la gestión que después vendría con el doctor Menem. Para mí, apoyar al doctor Menem consiste en apoyar una forma de gobierno que consiste en varias cosas. Privatización de las empresas, es decir, desregulación general, apoyo a la economía de mercado, reestructuración de las alianzas en dirección a los Estados Unidos, entrada en todo el juego financiero, bueno, todas esas cosas que conocemos, ensombrecidas seguramente, porque esto se puede legítimamente apoyar, uno puede ser verdaderamente liberal y creer que está bien que el mercado resuelve todos los problemas. No puede creerlo, sinceramente. Uh-huh. Ya más difícil es por ahí apoyar ciertas formas de corrupción. Yo no creo que nadie las apoye, ni siquiera el propio doctor Menem, por lo menos no abiertamente. Pero bueno, yo creo que en ese caso, lo digo con mucho respeto, se puede ser menemista incluso decir, bueno, a mí me gusta eso, podemos decir, después de todo, esa política por un rato fue eficaz, lo cual también es verdad, pero sucede que aquí en este programa casualmente no tuvimos esa actitud, pero no porque seamos próceres, sino porque pensamos de otra manera, claro. Lo cual no es ningún mérito, ni tampoco ningún demérito. Yo creo que sinceramente se puede ser un honesto liberal y creer, como siguen creyendo algunos en el gobierno, de cuya honestidad parece imposible dudar, que este es el buen camino. Bueno, está muy bien, estas personas piensan así. Incluso piensan así algunas personas que estaban ese día en Catalinas. Algunas personas que ese día estaban en la Plaza Catalina y que hoy pertenecen al gobierno del doctor de la Rúa. Está muy bien que piensen así. Pero casualmente nosotros no. Apoyamos a Menem en aquel momento, incluso hasta lo volvimos a votar, pero no lo volvimos a votar porque queríamos eso. Quizá lo volvimos a votar porque no queríamos que ganara algún otro candidato, que era por ahí peor. Uh-huh. Digo estas cosas para aclararlas de una vez, pero no porque yo tenga que justificar a quién voté. Y por eso les dije cuando empecé el programa que si acaso ustedes venían y después eran defraudados por nosotros, ciertamente la culpa es nuestra, no de ustedes. Bueno sería ir a buscar a todos los que estábamos aquel día gritando viva Perón y cantando la marcha peronista, incluso con la parte esa del capital y qué sé yo, para pedirle cuenta por la privatización de Aerolínea. No, flaco. Claro. Aerolínea la privatizaron ellos y nosotros no estamos de acuerdo con eso, ni estuvimos nunca de acuerdo con eso, ni yo gritaba eso en la Plaza Catalina, yo gritaba otra cosa, flaco. Yo gritaba viva Perón, no gritaba privaticen la Aerolínea. Si yo hubiera gritado eso, está bien que usted me lo eche en cara. Está bien que usted me lo echara en cara. Pero no gritaba eso. Bueno, nos equivocamos. ¿Qué sé yo si nos equivocamos? No sé. No es eso tampoco. La política no se hace de ese modo. No se hace de un modo retractivo. Si usted que votó a los conservadores en 1930, ¿eh? ¿Qué me dice? Le digo que no hubo elección en 1930. Bueno, pero está bien, Luis Alberto, y en el último párrafo habla también de esta frívola exhibición, con la cual también se puede coincidir, y es una carta muy respetuosa, pero además muy inteligente, de nuestro querido Luis Alberto Sáez. También Marcelo, de Connecticut, en Estados Unidos, escucha por internet.
Sí, ese no tiene problema.
No tiene problema, está de acuerdo con la administración actual de los Estados Unidos.
Claro.
Débora la cordobesa, Gastón Nabulet, dos mensajes. Gracias, Gastón, querido. Son todos mensajes muy lindos, pero estamos en el teatro. Ya por ahí el lunes conversamos. Luciana Ximena Sánchez vive en General Belgrano, provincia de Buenos Aires, y es saludada en este solemne acto.
El teléfono de Radio del Plata, aquí en el Teatro Alvear, es 4374-1425. 4374-1425. Su apuesta contribuye a los planes sociales y trasplantes de órganos. Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires presentan este bloque inicial en La Venganza Será Terrible.
Bueno, hoy hablaremos de personajes que se proclamaron dioses. De tipo que por ahí un día dijeron, bueno, de ahora en adelante paso a ser un dios. Así que adorándome. Pues bien, casi todos ellos ejercían el poder político, ya que es un poco difícil que un almacenero se autoproclame dios, ¿no? Pero bueno, claro, en el caso de alguien que ejerce el poder político y se proclama dios, se ingresa inmediatamente en una teocracia.
Sí, señor.
Automáticamente. Hemos hablado ya de Empédocles de Agrigento y fuera de Grecia de Vadonsagen, un monarca, debe ser Vadonsachen, un monarca birmano, que espantado por las restricciones y la vida ascética de los dioses del lugar, se desilusionó, desistió de su divinidad y regresó a su palacio y a su harén. Un dios renunciante, digamos. Viendo el carácter millo de los dioses birmanos, que eran dioses de poco poder, de costumbres austeras, y parece entonces que Vadonsachen, viendo esa vida que llevaban los dioses, dijo, para eso no soy dios nada. Y volvió al poder político, que no había abandonado por otra parte, volvió a su carácter humano. También hablamos de una familia hindú, de Chinclibad, yo no sé si usted se acuerda, Rolón. Allí la gente creía que en cada generación había un miembro de una familia determinada, que era la encarnación de Jimputi, el dios de cabeza de elefante. Y durante 7 generaciones, en esa familia, uno, un hermano, el segundo, el tercero, qué sé yo, aparecía como reencarnación del dios. Esto fue durante 7 generaciones. Pero vino una generación que vino medio cruzada y le vino a tocar reencarnar al dios en un muchacho obeso y miope que además no tuvo descendencia y que murió en 1810. Obeso y miope no sería nada, pero así dice el cronista. Lo importante es que no consiguió novia y murió sin dejar hijos en 1810. Claro, imagínense, los brahmanes desesperaron. Era una pérdida irreparable que las futuras generaciones no conocieran a Jimputi, al dios con cabeza de elefante. Y antes era muy fácil encontrar, si mira, te presento a Jimputi. Y aparecía Rolón. Tiene su gracia, ¿no? Tiene su gracia, que uno esté en su casa y dice, te voy a presentar al dios Jimputi. Y aparece Rolón muy suelto el cuerpo, hola, hola.
Encantado.
Y todos lo saludan. Pues en este caso se había cortado la serie de encarnaciones. Entonces los brahmanes resolvieron modificar aquella ley conforme a la cual aparecía uno por generación en esa familia y empezaron a buscar otro cualquiera, aún fuera de aquella familia. Y encontraron un tipo, ¿no? Encontraron, lo designaron a uno cualquiera y afortunadamente para todos nosotros, aún hoy sigue sin interrumpirse la sucesión de encarnaciones de Jimputi, ahora en otra familia también de esa zona. Escribió al respecto Fraser, a principios del siglo XX, que dice, una ley misteriosa de la economía espiritual, cuya vigencia podemos lamentar, dispone que los milagros hechos en estos días sean mezquinos y hasta perversos. Está hablando de esta familia, ¿no? Dice, no pueden compararse con los milagros que se hacían en tiempos pasados. Y hoy, por ejemplo, dice, en Chinclibad, el muchacho en que ha encarnado el dios opera un triste y único milagro por año. Invita a cenar a unos pocos fieles. Así que, bueno, esta es la triste realidad de este dios en decadencia, ya que no renuncia antes, que es Jimputi. Aquí no es, en realidad es al revés, no es alguien que se proclama dios, sino que es un dios que en cierto modo se proclama hombre, encarnando en los miembros de una familia una vez por cada generación. Por ejemplo, un día, supóngase que fuera su familia, muy bien, la generación anterior, por ahí en su tío Stronati.
Sí, el tío
Cacho. La generación, y ahora por ahí le tocaba a usted. Y en la otra generación, por ahí, Jimputi era su hijo Nico.
Sí.
Y así seguían todas las generaciones. Pero claro, hay generaciones que le tocan cada uno. Oh. Bueno, ahora bien, en Grecia, sí, hubo algunos que no se contentaban con la fama ordinaria y entonces buscaban un poco más. Y nuestro amigo Burckhardt, que ha escrito tanto sobre los griegos, dice, porque es uno. La verdad es que en el fondo, con el concepto bajo que se tenía en Grecia de los dioses, el cumplido que se intentaba hacer a sí mismo, el que se decía dios, no era tan enorme. Porque los dioses en Grecia eran tenidos en menos, no eran dioses muy considerados. Pues, aún así, era agradable subir al rango de dios. Era elegante. Entrar en una fiesta en Grecia y decir yo soy uno de los dioses, tenía su elegancia. Uno de los primeros que se hizo venerar como dios fue el tirano Lisandro, que aceptaba sacrificios. Se aceptan sacrificios. Le sacrificaban un par de gallinas a Lisandro, ¿no? Y mantenía incluso a un poeta que lo elogiaba. Lo cual pasa incluso con gente que no se proclama como dios. En Samos, donde había derribado a la democracia, este tirano hizo celebrar, en vez de fiestas de honor a la diosa Hera, las Lisandrías, o las Lisandrias sería mejor. Su ejemplo lo siguieron varios de sus sucesores. El ejemplo, quiero decir, de proclamarse dios y hacerse festejar. El terrible Clearco, por ejemplo, exigía de la ciudad de Heraclea la veneración y el honor que correspondían a los dioses olímpicos. Se ponía trajes que se veían en las imágenes de los dioses y se titulaba, cuando quería ser modesto, hijo de Zeus. Araca, muchachos, que llegó el hijo de Zeus. Heráclidas Póntico también era natural de Heraclea y discípulo de Platón y Aristóteles. Y dijo una vez que ayudaría de algún modo a la liberación de su ciudad natal de los sucesores tiránicos de Clearco. Según el cronista, Heráclides había tenido el deseo de ser venerado como héroe. E hizo lo siguiente. Sobornó a una pitonisa de Delfos. Pitonisa que predecía en el futuro. La sobornó para que prometiese ayuda a los de la ciudad de Heraclea en caso de que se honrase en vida a Heráclides con una corona de oro y después de su muerte le fuesen concedidos honores de héroe. Tomá, dice, yo te doy dos mangos y vos cuando vengan los de Heraclea les decís que me tienen que dar honores de héroe. Muy bien. Así fue. Los pobladores de Heraclea hicieron caso al oráculo, pero salió todo mal, porque Heráclides murió de una apoplejía justamente en el acto de su coronación en el teatro. Y la pitonisa fue mordida por una serpiente, casi al mismo tiempo. Es decir, como si hubiera existido una venganza de los dioses. Heráclides, cuando estaba a punto de morirse, ordenó a un ayudante que hiciera desaparecer su cadáver y que lo sustituyera por una serpiente para que pareciera que él se había ido con los dioses. Uh-huh. Hasta el último momento el tipo era corrupto, ¿no?
Sí, sí.
Le dijo a uno, che, dice, ahora cuando yo me muera, tirame a cualquier lado, tirame al río y poné en mi lugar una serpiente para que se crean que me he ido con los dioses. Pero se descubrió el engaño, parece que lo vio. Uy, mirá lo que está haciendo ese. No, dice que se encontró el cadáver de Heráclides y luego un vendedor denunció al ayudante por no haberle pagado, según la crónica, una serpiente que le vendió. O sea, el ayudante hizo desaparecer el cuerpo y el cuerpo lo encontraron. Y después lo sustituyó por una serpiente, pero no le garpó al que le vendió la serpiente. Y el niato lo denunció. Dice, ese me compró una serpiente y no me la garpó. Y se descubrió el engaño. Si no, otra sería la historia que uh-huh. contaríamos hoy. Contaríamos, y el tal Heráclidas, resulta que cuando se murió, se convirtió en una serpiente, de modo tal, y estaremos creyendo todos en los dioses paganos y honrando a Zeus. Por fortuna sucedió esto, de cómo este vendedor de serpientes vino a salvarnos del paganismo. Dice Burckhardt que el caudillo tracio Cotis era un borracho peligroso. Lo dice Burckhardt en el siglo XIX. No cuando reinaba el caudillo tracio Cotis. En ese tiempo nadie decía que era un borracho peligroso. Justamente por eso. Porque era borracho y porque era peligroso. En general es más meritorio denunciar a los borrachos peligrosos cuando están en el poder. Un día, el tal Cotis preparó un bailongo, un convite, y una cámara nupcial para contraer matrimonio nada menos que con la diosa Atenea. Dice, bueno, ya que soy tanto, me voy a casar con la diosa Atenea, qué menos. Aquel día de la boda, siempre borracho, ¿no? Cotis envió a un guardia a averiguar por qué razón la diosa no se presentaba. Claro, porque estaban esperando todo y la diosa no venía. Y incluso asomarse al camino más importante para ver si venía por ahí la diosa. Y el guardia volvió con una respuesta negativa. Le dijo, mire, no viene. Entonces Cotis lo mató. Cotis hizo lo mismo con un segundo soldado que envió a averiguar por la tardanza. Dice, anda a ver por qué no viene. El otro dice, qué sé yo, no viene. ¡Fua! Y mandó a otro. Y cuando volvió, le dijo, hace mucho que la diosa lo está esperando. Y lo convenció de que la diosa estaba presente de algún modo extraño, y el caudillo se casó. Se casó con ese fantasma que le estaba refiriendo el tercer soldado. Evidentemente estaba borracho, por no decir otra cosa. Había un jefe mercenario en las filas de Artajerjes Oco que se llamaba Nicóstrato. Este hombre había sometido a las provincias extremas disidentes de Persia, se dice que era muy inteligente este tal Artajerjes Oco, pero No, no, era un jefe de Artajerjes. Era Nicóstrato, era muy inteligente, ¿no? Pero su inteligencia se ofuscó de necedad. Y se creyó divino. Un día dijo, y yo soy tan sí. vivo que debo ser divino. Bueno. Y entonces se le ocurrió salir en campaña con piel de león y una masa a imitación de Heracles. Y cayó muerto en la primera batalla. Entre las personas que se creyeron divinas hay que nombrar también al médico Menécrates de Siracusa, que se hacía llamar Zeus, porque él decía que gracias a su arte, era médico, era causa de la vida para los hombres. Menécrates obligaba a los pacientes, a los que había curado, a que reconocieran por escrito ser esclavos suyos y que lo siguieran, así como un séquito. Según el día, Menécrates vestía a sus seguidores con trajes que podían verse en las imágenes de los dioses. También copiaba los modelos de los vasos y de las imágenes de los dioses. Él andaba en medio de aquel coro de dioses vestido de púrpura con una corona áurea y un cetro. Dicen que un día el gobernante Filipo, tal vez el papá de Alejandro, tal vez otro Filipo, hubo muchos, se burló de él. Y le preparó un convite espléndido y le reservó el lugar más honroso. Y cuando todos empezaron a morfar, desde luego morfaban los más exquisitos manjares, pero a Menécrates se le sirvió incienso. Durante un rato, Menécrates estuvo orgulloso por el honor que se le había dispensado, pero por ahí en un momento empezó a tener un hambre bárbaro.
Una lija.
Y entonces pidió que le dieran unos chorizos o algo. Y como insistieran en servirle incienso, abandonó el convite insultando a todos. Me gustó este Menécrates. Digamos para terminar que hubo un cartaginés llamado Anio que no se contentaba con ser reconocido simplemente como un hombre. Entonces compró unos loros a los que quiso educar para que revelaran a los demás que Anio era divino. Y dicen que durante mucho tiempo estuvo Anio enseñándole a los loros en la oscuridad, no sé por qué ese detalle, a decir, Anio es un dios, Anio es un dios, hasta que aprendieron y después lo soltó. Pero parece que en libertad los loros no cantaron más que sus propias letras. Y Anio esperó hasta el último de sus días a que le llegara la noticia de que alguien había escuchado de un loro acerca de su divinidad, pero nunca pasó nada. Loros traidores.
Sí.
Bueno, ¿a quién dedicar esta charla? Bueno, hay muchos simpáticos aquí, ¿eh? A la familia esta de Chinclibad, donde a cada generación les aparece el dios Jimputi encarnado en algún tío. Eso nos cae simpático. Después el Nicóstrato este que salió disfrazado del comodín de Naipes Victoria.
Y lo bajaron la primera batalla.
Bajaron. Al soldado que convenció al tirano Coti de que se casaba nomás.
Ese es simpático.
Es difícil convencer a alguien que no se casa de que se casa. Y bueno, y también a este último, al que le enseñaba los loros, ¿no?
Me quedé pensando, Alejandro, en esta... lo peligroso de confiar en alguien que no es idóneo, ¿no? Y me acordaba de aquel dios chino, ¿se acuerda? Que dejó el cuerpo cuidando a un discípulo y se lo quemó un día antes, ¿no?
Sí. Digo,
este que confía en un tipo que después, porque no paga la serpiente o lo esconde mal, derrumba su mito.
Está bien ese.
O este otro que confía en unos loros.
Que confía en los loros. Pero eso es toda una enseñanza. Si fuéramos nosotros adictos a las moralejas, y no lo somos. Podríamos decir que, claro, es la técnica de la publicidad. En vez de demostrar una verdad, en vez de perseverar en una conducta para convencer a los demás, inventamos un eslogan y se lo enseñamos a los lobos. Así que... Ahora, no existe aquí, en la historia de esta, el que oye a los loros y le cree. como nos pasó al amigo Sáez y a mí aquella noche. Bueno, hemos buscado un montón de discos de tango acerca de personas que enseñaban a los loros a cantar sus alabanzas, acerca de vendedores de serpientes que vinieron a causar la ruina de una religión, y no lo sabía. No lo sabía. En cambio, sí, había tangos cuyo título al menos da la idea de alguien que ambiciona poder, que alguien que se siente más que los demás, etc. Y también canciones criollas. Aquí tenemos una linda milonguita de Alberto Merlo que se llama El Poderoso, uh-huh, y que no es un mal título para alguien que ha venido a proclamarse Dios. Alguien que nos ha venido a golpear la puerta para decir, venía a verte para avisarte que desde ahora soy Dios. Bueno, a ese bien le podríamos llamar en el barrio El Poderoso. Ahí viene El Poderoso. Cuando en el barrio le llaman a uno El Poderoso, es ciertamente una ironía.
Lo están cargando, Poderoso.
Cuando uno quiere saber si lo están cargando, fíjese si lo llaman a uno El Poderoso. Sí. Bueno, canta Alberto Merlo, entonces, esta linda milonguita. Adelante, don Alberto.
Tanto mal dormido, pues anduve de jarana. Ayer fue el santo de Juana y estuvo muy divertido. Yo por gastarme en cumplidos les llevé unas chucherías, un collar de pedrerías, unas sortijas de plata y hasta unos aros de lata que gané la romería. Vaquiano pa' los convites y más, habiendo mujeres, compré en la esquina los Pérez un paquetón de confites. Me entraron a hacerse quites y raíce la paisanada, pues en más de una versiada que traiba la golosina, a cada una de las chinas le caiba como pintada. Yo como siempre prudente gané pa'l lado del alero, le pegué un chirlo al sombrero pa' bajarle el ala al frente, cuando por ahí de un repente alguien pronunció mi nombre, y que ninguno se asombre pues la cosa no es mentira, ¿saben quién era? La Elvira, la que lo nombraba este hombre. Ya que entré en confianza, les voy a contar una cosa. Por este varón la rosa se peleó con la esperanza. La muchacha el Vasco Gaiza, aquella de trenza rala, la que anduvo con Juan Sala, ¿la recuerdan o no la ubican? La hermana de Ludovica que también me arrastró el ala. Pero entre todas hay una que no me está dado nombrarla pa' que yo pueda mirarla. Dios le dio al cielo la luna, agua mansa de laguna, donde se baña el lucero, armonías de un jilguero, emborrachado de luz, le juro por esta cruz, por ella me juego entero.
Ha cantado Alberto Merlo de Enrique Usal, El Poderoso.